¿Europa o Estados Unidos? ¿Pero qué Europa y qué Estados Unidos? Compartimos la visión de las gestoras y los selectores sobre los mercados desarrollados en un episodio muy especial de Finect Alpha, grabado en directo desde nuestro evento Finect Alpha Summit. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Finect Alpha, la conversación semanal sobre mercados e inversión que no te puedes perder. Estamos grabando este episodio especial durante Finect Alpha Summit, el evento que reúne a la familia de colaboradores Alpha y en el que grandes gestoras de activos comparten sus estrategias para este momento de mercado con los profesionales. Y en este podcast, pues con todos vosotros también. Muchos de vosotros sois profesionales, por supuesto. Este va a ser el primero de una serie de 3 episodios especiales en el que os vamos a compartir las ideas que han traído estas gestoras y también la visión de los selectores y los profesionales de la selección de activos y de directores de inversión. En este primer episodio especial vamos a hablar de renta variable desarrollada y lo vamos a hacer con estos 4 fantásticos invitados a quienes ya voy a saludar. Jorge Díaz, ¿qué tal, Jorge? Senior Sales Director de Eurizon, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Cómo vas?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
Muy bien, saludo también a Carlos Farrás, que es socio fundador y director de inversiones de PM Finanzas.
¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias. Un añito más. Y todo perfecto. Vais mejorando con los años.
Bueno, y tenemos que mejorar más. Tenemos que mejorar mucho más. Saludo también a Andrés Pedreño. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de participar en el primero de los 3 podcasts.
Y señor Andrés, que es responsable de ventas para Iberia de Wellington. Y tengo aquí a mi lado a Miguel Benítez. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros.
Y señor Miguel Benítez, del equipo Long Only de Arquitectura Abierta de CaixaBank Asset Management. Bueno, vamos a normalmente en Finect Alpha ya sabéis que tenemos unas secciones. Aquí en estos podcasts especiales nos las vamos a saltar y vamos a ir directamente al comité de inversión. Y lo primero es que vamos a pedir a las 2 gestoras que nos acompañan primero que nos digáis qué producto, qué estrategia habéis traído a este Finect Alpha Summit, a esta segunda edición, y por qué. Empiezo por ti, Jorge.
Sí, muy bien. Pues bueno, nosotros hemos traído una gama de fondos, pero en particular voy a hablar de toda esa gama de renta variable. El GIS, MSCI, North America Universal. Y explico qué es cada una de las palabras, porque es un nombre muy largo. GIS, básicamente lo que es Your Index, son las siglas de Your Index, SICAP. Que básicamente es una SICAP de gestión cuasi pasiva. Y ahora explicaré un poco más, digamos, las características. Replica el índice de MSCI North America de renta variable, que, bueno, la diferencia es que tiene un 5% en Canadá, que lo puede hacer un poquito diferenciar con respecto a otros productos que se enfocan únicamente en lo que es renta variable estadounidense. Y por último, Universal. El MSCI Universal tiene como diferencia con respecto al MSCI normal, que tiene un ligero componente MSCI, es decir, replica el 99% lo que sería el índice padre, pero, digamos, excluye compañías con controversias negativas muy fuertes, armas, por supuesto, y como scoring, todo lo que bajara de triple C. Es cierto que por debajo de triple C de MSCI en SG hay muy poco, pero también excluiría eso. Básicamente es una réplica del 99% con el índice padre. Otra particularidad que tiene este fondo de gestión, como digo, cuasi pasiva, es decir, la idea es replicar el índice, pero con un pequeño matiz, y es que introduce factores a la hora de la gestión a un nivel, digamos, muy pequeñito. Es decir, la idea no es batir al benchmark, no es batir al índice. La idea es recuperar, mediante esta gestión a través de factores, algunos pipos que lo que hagan es reducir el coste total del inversor. Es decir, mediante esta gestión activa que realizamos en toda la gama desde el año 2020, es decir, ya tiene 5 años y medio de track record aproximadamente, y efectivamente se ha demostrado que genera algo de alfa, con lo cual lo que nos permite es La idea no es batir al índice, es en el, digamos, en el escenario perfecto, en un mundo perfecto, sería que nos saliera gratis la estrategia.
Okay.
¿Vale? Y como digo, efectivamente ha funcionado muy bien, es decir, y sobre todo lo más importante, de manera muy descorrelacionada. Es decir, no vemos que genere más alfa cuando los mercados van mejor.
Okay.
O que, digamos, detraiga rentabilidad cuando los mejores lo hacen peor, o incluso comparándolo a la renta fija, es decir, si lo comparamos con el bono americano 10 años, no tiene ningún tipo de correlación. Con lo cual, los 4 o 5 factores que incluimos en la gestión, vemos que de manera a medio y largo plazo, cada uno a su ritmo, pero va generando algo de alfa, con lo cual nos permite tener una réplica en bolsa norteamericana, pues con unos costes muy, muy reducidos.
Ok. Esta es la estrategia que habéis traído desde Horizon. ¿Qué nos habéis traído desde Wellington?
Uh-huh. Bueno, Wellington, de las particularidades que tiene, una de ellas es que no tenemos un CEO. Por lo tanto, hay un equipo central que dictamina el rumbo de los distintos equipos de gestión en Wellington. A veces por ello se nos conoce como una comunidad de boutiques, ¿no? Donde hay total libertad, como decía, para invertir pues a través de renta fija, renta variable, alternativos. Y una de esas boutiques o equipos es Quality Growth, que es un equipo que se formó hace ya 20 años, que gestiona 40.000 millones. Empezaron con un fondo global, que es aproximadamente la mitad del patrimonio de este equipo. Luego lanzaron un internacional para cliente americano, o sea, Global ex US. Sacamos el americano US Quality Growth en el 22 y faltaba el europeo, que eso es lo que venimos a presentar hoy. Por resumirte un poco, sé que el tiempo premia, sobre todo en podcast también, lo que diferencia a European Quality Growth y a cualquier fondo Quality Growth de la plataforma es, en primer lugar, un proceso muy disciplinado, diría, repetitivo en el tiempo, cuantificable. Al final, el gestor principal de la estrategia, que lo fundó en su día, es John Boselli, ingeniero por profesión. Son 5 gestores ahora mismo en el equipo, hay varios ingenieros ahí, o sea que son todos bastante analíticos a la hora de revisar compañías y seguir un seguimiento de cada una de ellas. La otra cosa que diferencia la estrategia es que tiene un posicionamiento bastante dinámico, que nos ha permitido, pues siendo quality growth, a veces posicionarnos un poco más en la parte de quality o ir un poco más en la parte de growth. Eso históricamente es el 10% de lo que hacemos y ayuda en la parte de generación de alfa. Y por último, de nuevo, siendo quality growth, pero gracias a ese posicionamiento dinámico, pues nos permite proteger un poco la baja y participar en momentos de subida, pero también cuando hay un momento de caída generalizada, pues ser capaces de proteger.
Y esta versión europea con un gestor español, que no es lo habitual en las grandes
carteras internacionales. Correcto, madrileño, sí, sí, ayuda mucho.
Esto es una cosa bastante distintiva. Miguel, ¿qué os han parecido en general? Bueno, ¿qué os ha llamado la atención de las ideas que se han presentado, en particular de estas que estamos tratando en este podcast?
Pues buena pregunta. Esto es parecido a cuando vas a un gran restaurante y ves la carta y no sabes con qué quedarte porque todo sobre la carta tiene muy buena pinta. Pero por no entrar en nombres y demás, lo que sí que me ha llamado la atención son dos cosas. Casi todo el mundo ha hablado de prudencia en algún momento del speech y en otro los fundamentales. Yo creo que tenemos que estamos en un periodo de mercado que, a pesar de que siempre cada año tenemos algo disruptivo que nada tiene que ver con fundamentales o con mercado, que afecta mucho a la rentabilidad, hemos visto este último mes cómo ha ocurrido, el tema de volver a mirar fundamentales, ser cautos en las decisiones y demás, es algo que tenemos que tener todos presente a la hora de hacer un buen desglose o una buena selección dentro de los productos que al final escogemos para las carteras de los clientes.
Uh-huh. Carlos.
Bueno, yo creo que en general han traído cosas diferentes. En la industria hay una competencia feroz y muchas veces tampoco tenemos tiempo para sentarnos con las gestoras y que nos expliquen en detalle que cada una de las alternativas que tienen. Entonces yo creo que han acertado un poco con el planteamiento, nos han traído cosas que no conocemos, que nos hacen pensar que puede tener sentido en un momento dado incorporar las carteras. Y además creo que estamos en un entorno en el que hay que hacer cosas diferentes porque creo que no es un entorno 60-40 fácil de toda la vida, en el que puede haber muchas dispersiones, en el que vemos muchas dispersiones de valoraciones, en que vemos que hay muchas cosas descontadas que no entendemos exactamente qué, y encima tenemos ahora, acompañándonos aparte de la IA, pues una situación geopolítica complicada, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que han traído cosas que tiene sentido, por lo menos por nuestra parte, y analizar, han creado el apetito y ya luego es un poco entrar a verlas. En concreto, sí que es verdad que hay una que está aquí en este podcast, que es la parte de quality, que nosotros siempre recuerdo que hace 3 o 4 años vino una gestora con el que quality era como algo que había que estar siempre sí o sí, y a nosotros no nos cuadraba por valoraciones, y que luego, pues unos años más tarde, ves que en 5 años no ha hecho nada, y que nosotros ahora sí que vemos, empezamos a ver que tiene sentido, ¿no? Lo cual demuestra que muchas veces que los activos tienen cada uno su momento, y que cuando están muy de moda y que entran los flujos de manera continuada sin preguntarse por las valoraciones que antes comentabais, pues que las valoraciones importan y mucho, ¿no? Aunque sean compañías de gran calidad, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que vuelvo a decir, lo mismo, que estamos en un entorno que es más complicado que otros que hemos vivido. O sea, es decir, es un poco yo por lo menos, o nosotros un poco lo que vemos.
Uh-huh. La verdad es que habéis traído Wellington, esta idea europea, Eurizona, habéis traído esta idea de Estados Unidos, pero los dos con una gama que en realidad tenéis de todos los productos. Así que en eso es vuestro empezar ahora por ti, Andrés, un poco más de mercado, ¿no? Porque es verdad, sí, que empezábamos el año, pues después de muchos años haciéndolo mucho mejor Estados Unidos, pues con Europa más liderando junto con emergentes, que los trataremos en otro podcast, pero de pronto llega la guerra a Irán y se da la vuelta a la tortilla completamente, también a nivel factores que estábamos comentando, pues empieza a haber cambios de fondo a nivel sector. ¿Qué estáis viendo vosotros?
Pues sí, como tú decías, ¿no? Finales del año pasado, después de un año muy bueno en Europa, veníamos con una política monetaria acomodaticia, con una situación del consumidor relativamente fuerte. Parecía que todo ayudaba a que pues esa tendencia que llevamos en renta real europea pudiese extenderse en 2026, pero claro, uno no tiene la bola de cristal y no puede saber qué titulares se va a encontrar al despertar, ¿no? Dicho lo cual, el lunes justo tuvimos nuestra reunión trimestral con el equipo de multiactivo y la abrieron diciendo algo así como: no se puede gestionar en base a titulares, ¿no? Que es efectivamente lo que tratamos de trasladarle muchas veces a los clientes, pero ellos son los primeros que nos lo dicen, ¿no? En tiempos de incertidumbre, de dudas, sobre todo cuando no hay ningún catalizador importante de mercado, es mejor no hacer nada, dejarlo todo tranquilo y ver qué va a pasar. Y yo creo que estamos a día 15 de abril, ¿no?
Cuando grabamos esto, sí.
Cuando grabamos esto. Pues justamente reflejo de por qué es mejor a veces no hacer nada, ¿no? El que saliera de mercado el 31 de marzo asustado por todo este ruido, pues ha perdido de un 7 a un 8% en renta real, ya sea europea, americana. Entonces a veces hay que irse a vacaciones, ¿no? O pensarse las cosas dos veces.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, yo me gustaría un poco poner también todo esto en contexto. Es decir, no hemos visto miedo. No hemos visto miedo en los mercados, es decir, acordémonos hace un año con el tema de las tarifas, ahí sí se vio miedo, es decir, si nos miramos el índices de miedo y codicia, si vemos el VIX, por ejemplo, el VIX ahora ha alcanzado niveles de 30, bueno, eso es un resfriado, es decir, comparado con el tema de las tarifas, alcanzaron los 60 y pico nivel de VIX durante varios días. No hemos visto, posiciones apalancadas que se hayan deshecho, no hemos visto margin calls, todo eso no lo hemos visto. Teniendo en cuenta que la situación geopolítica aparentemente es seria, pero los mercados no han reaccionado como una situación de pánico. Es más, la recuperación que estamos viendo está siendo, para mí, bastante sorprendente. Es decir, prácticamente hemos recuperado todo lo perdido cuando la situación sigue siendo bastante inestable.
Claro.
Esto tiene una doble lectura. Es decir, una lectura desde el punto de vista de, oye, para la que podía estar cayendo, realmente no hemos visto nada. Hemos recuperado con una fuerza bastante seria, pero la otra cara de la moneda, la otra lectura es... Realmente el mercado es que no se haya asustado de verdad. Es decir, no ha habido cancelaciones de posiciones como repito, apalancadas, margin call, este tipo de cosas no las hemos visto. Con lo cual, bueno, que podríamos decir que volvemos a la casilla de salida. Es decir, no tenemos mucha idea de cómo va a desarrollarse nadie, evidentemente. No podemos tener idea de cómo va a desarrollarse la situación de la guerra de Irán. La diferencia con lo del año pasado es que cuanto más se alargue, evidentemente, lo que sí vamos a ver es un efecto inflacionario, sobre todo en Europa, que es más dependiente del petróleo de esa zona, porque Estados Unidos hasta cierto punto no le afecta tanto. Y quizás es una situación que vamos a ver en los próximos meses.
Ya.
Cuanto más se alargue, más pruebas hay de que esa inflación repunte y sea más complicada luego bajarse, y el escenario de esta inflación que asusta tanto a los mercados pueda darse ahí. Es decir, de tener una inflación por el efecto de la. Porque si el petróleo, imaginemos, en un escenario se nos va a los 120, 150 durante cierto tiempo, ahí el crecimiento además va a ser más raquítico. Tenemos inflación, y ahí ese sí podría ser el catalizador en los cuales los mercados se asusten de verdad, porque hasta ahora no se han asustado.
Sí, bueno, eso es casi yo lo que he percibido, es el susto más en el inversor más súper, súper conservador, que esos movimientos que hemos visto en renta fija, ampliación de diferenciales, alguno empezaba a decir, a ver si esto va a ser otro 2022, ¿no? Que ahí es donde... Que
claro,
ese es el
pero ¿qué movimientos hemos visto en renta fija? Es decir, el bono americano tampoco se ha movido tanto, el 10 años ha ido de 4.10 a 4.30.
Sí, claro, ha sido en la parte más baja de...
Pero ha sido en la parte larga de las curvas europeas, porque ya están reflejando esa posibilidad de subida de la inflación. Porque los tramos cortos no. O sea, hemos visto un repunte en los tramos largos de las curvas. Por ejemplo, el 10 años alemán no lo teníamos por encima del 3% desde la crisis del euro.
Ya. Carlos, claro, tú comentabas, ¿no?, el momento es complicado. No.
Bueno, es un mix un poco con lo que habéis dicho, ¿no? Al final... pues el mercado en la parte de Ucrania, cuando tuvimos un shock de materias primas, el DAX te bajó un 25, y aquí yo creo que los índices cayeron que un 7. O sea, ni ha habido susto ni nada. Sí que ha habido que la parte de renta fija pues es contado un entorno inflacionista algo más elevado, y hemos descartado ya bajadas de tipos, incluso ya hablamos incluso de posibles subidas, pero bueno, o sea, el mercado se ha tomado muy bien, ¿no? Por eso digo que el torno es en complicado, porque al final de hecho, nosotros casi hubiéramos deseado que hubiera un sell-off de mercado para poder incrementar riesgo, que es lo que nos gusta hacer históricamente, y no nos ha dado la oportunidad, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor estamos aprovechando ahora para reducir riesgo, ¿vale? Pero principalmente por el hecho de que pensamos que se está descontando un escenario como que aquí no pasa nada, y sí que ha pasado algo. O sea, te decir, yo no sé, no sabemos cuándo, cómo va a evolucionar el tema de Irán, pero hay cosas que se han roto por el camino, ¿no? O sea, es decir, hay un 3 o un 4% de la producción mundial de gas que ha desaparecido. Que tardaremos 3 o 5 años, pero eso, te quiero decir, eso ya no es un shock inflacionista de corto plazo, ¿vale? Otra cosa es que luego los que nos gusta invertir, que sabemos los profesionales, sabemos que hay que protegerse de la inflación, por lo tanto tampoco va de me quedo en liquidez, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros lo que estamos viendo es, por un lado, que además, claro, cada uno mira lo que mira, ¿no? Pero que tú puedes decir además, oye, que tú te pones a mirar los índices y que no se ha movido mucho, pero el software americano sí que se ha movido. O sea, es decir, ha habido cosas que se han movido, claro, y mucho, ¿sabes?
Eso, precisamente quería ir por ahí, ¿no? Porque muchas veces nos planteamos a nivel asset allocation Estados Unidos, Europa, ¿no? Como en este podcast, en el titular del podcast. Pero muchas veces es que Estados Unidos y que Europa, ¿no? O incluso, por ejemplo, en Estados Unidos empezó el año este 2026 haciéndolo mucho mejor el equipo ponderado. Otra vez parece que hay un giro o no ahora. Entonces, por ejemplo, con Miguel, con estos temas de fondos como los que hemos visto hoy aquí, semiactivos o semipasivos, como lo quieras llamar, ¿qué decir vosotros ahí que miráis? ¿Cómo lo estáis viendo?
Pues nosotros, antes de seleccionar el producto en sí, le damos qué función va a tener en la cartera. ¿Quiere una función ancla, pegarme a índice, no desviarme y demás? Ahí sí que buscamos más el ETF o el fondo indexado o el subindexado que presenta Jorge. ¿Qué parte de cartera queremos buscar alfa? Pues ahí, lógicamente, no vamos a tener nunca un fondo pasivo. Entonces, teniendo en cuenta el movimiento de mercado que estamos viendo, lo ha dicho Carlos antes, es que eso es súper disperso. Estados Unidos, estábamos viendo que era el que mejor lo estaba haciendo en marzo, pero que Estados Unidos.
Eso es.
Porque si te mirabas el índice growth, estaba muy, muy en negativo, pero te mirabas el índice value y estaba arriba, las small caps también estaban. Entonces, ¿qué Estados Unidos? Volviendo al nombre del podcast. Pues bueno, hay que mirarlo un poco. Hay que analizar. Nosotros en CaixaBank Asset Management llevamos 2 años y medio ligeramente infraponderados en Estados Unidos, pero no porque no nos guste, sino porque nos gusta más Europa y emergentes. Le vemos más posibilidad de crear más réditos para los clientes. Pues por el hecho, antes también lo ha comentado Carlos, antes el tema de las valoraciones son mucho más ajustadas, más baratas, si se puede decir, en Europa y en emergentes que en Estados Unidos. Entonces, a la hora de seleccionar, volviendo, a la hora de seleccionar un fondo ingresado o pasivo o ETF del todo, pues una cosa que miramos mucho es el TER que tiene, pues lógicamente ahí hay poca diferenciación. Si tratas de hacer lo que hace el índice, te da igual una casa que otra, salvo a ellos que están buscando igualar al índice, no perderle las comisiones. Pero es verdad, nosotros normalmente buscamos el TER y que luego cómo replican el índice sea lo más parecido, lo más menos pérdida de tracking difference tengan contra el índice.
Jorge, te voy a pedir que me respondas brevemente porque si no, se nos va comiendo el tiempo. Claro, hemos visto este movimiento de decir, uy, el S&P 500 está muy caro, está tal, no sé qué, me voy a otras opciones. ¿Cómo estáis viendo vosotros aquí el interés del inversor, teniendo en cuenta que la vuestra es una opción más indexada donde está esa alta ponderación de las Big Tech?
Claro, aquí es que si comparamos el S&P de hace 25 años con el de ahora, pues no tiene nada que ver. Es decir, hace 25 años veíamos representar, teníamos Walmart, teníamos claro. Citi, teníamos un poco de todo, ¿vale? Pero ahora mismo 9 de las 10 principales son lo que son. Es decir, uh-huh. Las 7 magníficas, no, realmente deben ser las 9 son tecnologías sobre 10. Entonces aquí hay, digamos, estoy muy de acuerdo con algo de lo que se ha mencionado antes. O sea, realmente el mercado ahora, el mercado americano es menos previsible en el sentido de que las valoraciones están muy altas. Entonces, el mercado va a estar cada trimestre mirando con lupa las valoraciones, los resultados, perdón. Mientras que los resultados sigan sorprendiendo, pues evidentemente los índices más generalistas pues van a seguir tirando. Pero si no, pues lo normal sería ver rotación que de hecho, por ejemplo, los small y mid han estado muy rezagados durante mucho tiempo. Ya el año pasado, al final, el segundo semestre, ya empezaron a recuperar. Con lo cual, va a ser muy, muy dependiente las valoraciones, obviamente, de las principales top 10 del S&P, pues pesan mucho, pero tienen múltiplos muy altos. Entonces, el mercado va a estar partido a partido viendo temporales resultados y eso va a ser definitivo.
Pues el partido a partido me recuerda al Cholo que me duele ahora mismo, ya sabéis que soy del Barça, con lo cual estoy muy tocado todavía. Andrés, claro, vosotros que habéis traído Quality de Europa, ¿no? En Europa sí, no es tan eficiente el mercado como en Estados Unidos, aquí hay más búsqueda de esa gestión activa, pero lo mismo, es que depende de lo que te cojas de Europa, has tenido un comportamiento fantástico o uno difícil de llevar.
Sí, y no solamente a nivel estilo de inversión, ¿no? Si uno ve pues Suiza comparado con Holanda, pues son comportamientos totalmente diferentes, evidentemente, porque la composición sectorial de los dos índices pues, no tiene mucho que ver, ¿no? Uno prima más tecnología, semis, y el otro es más farmacéutica, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes esa oportunidad de poder construir una cartera estando en Europa, ¿no? Pero en función de lo que el gestor crea que puede tener más sentido. Quality, ¿por qué Quality? En ese momento yo creo que Carlos ha hecho bien el primer comentario diciendo que si tratamos de ser un poco más contrarian en España, que yo creo que nos podríamos todos beneficiar de ello, pues hay que emocionarse, ¿no? Cuando el mercado te da una oportunidad. O sea, si uno analiza cómo lo ha hecho calidad en periodos de 10 años, ¿no? Si uno coge desde 2013 hasta 2023, pues ve que de media la sacaba a mercado de referencia, lo que sería ABWI, unos 300 puntos básicos. Evidentemente eso no es un camino lineal, sino vas a tener periodos de caída, donde performas, pero por lo general tiende a ser lo mejor porque estás comprando calidad. Tienes que ir a largo plazo. Ahora mismo pues, hemos pasado por un periodo donde no lo ha hecho muy bien, pero creemos que puede ser muy interesante de cara a reconsiderar quality como factor. Me parece que lo hablamos también esta mañana, hay que diferenciar dentro de calidad, porque si uno ve comportamiento de calidad desde verano del año pasado no ha sido tan bueno, pero si eres capaz de distinguir entre gran calidad o alta calidad y baja calidad, o sea, uh-huh. en términos de rankings por flujo de caja libre o como uno lo quiera denominar, ha habido mucha divergencia, ¿no? Entonces ahí creo que en ese sentido el entorno que tenemos, ya no solamente por lo que comentábamos de que puede ser buen momento para calidad, para Europa, entorno geopolítico, prima el ser selectivos, el tener negocios de calidad en cartera, y si el mercado nos da esa oportunidad de poder entrar en calidad y justamente lanzar estrategia ahora, pues debería ser bueno a largo plazo.
Claro, yo no sé si os recuerda, Miguel y Carlos, lo que a mí me recuerda mucho el momento de la calidad, el del value, hace 3-4 años, ¿no? Que además hablar con los gestores tan pobres, por un lado deprimidos, pero por otro lado diciendo, pues es que no he tenido una cartera mejor en mucho tiempo, ¿no? ¿Os suena o es una cosa más mía? No, a Miguel.
No. A mí no. A ver, sí, pero el por qué sucede no. Entonces, el tema del value sucedió más para 2022, subida de tipos, un entorno, viene más dado por un entorno macro. El que el quality no haya funcionado, a mí personalmente me suena más a siete magníficas, miedo, si para llamarlo de alguna forma, a la disrupción de la IA, 7-9 compañías que son las que han tirado los últimos 3 años. Si estabas ahí, lo hacías bien. Si no estabas, no lo hacías bien, por muy buena compañía que tuvieses en cartera. Y yo creo que ahora, desde finales de 2025, pues estamos viendo un cambio. Se está democratizando otra vez la rentabilidad, sobre todo en el S&P 500. Y lo habías comentado tú antes, el equal weight ya empieza otra vez a ganar en comparación al S&P por capitalización. Entonces, sí, puede sonar lo mismo, pero el por qué no es igual. Entonces, lo ha dicho Andrés antes, tener compañías ahora de mucha calidad, con buen free cash flow, buenos fundamentales, a la larga te va a volver a pagar como ha venido pagando desde los años 2000.
Sí, ahí también está el tema de valoraciones, ¿no? Que una demostración del tema de calidad, que todo tiene un precio, ¿no? Incluso las compañías de muy buena calidad, ¿no, Carlos?
Yo me acuerdo cuando hablaban de Nestlé, que parecía aquello que van a generar más ingresos que con unos múltiplos que no se justificaban, ¿no? Una compañía magnífica, sí, pero todo tiene su valor. Es como si me hablas del barrio Salamanca, pues sí, es mejor barrio, pero si el Pedro pagas un precio de metro cuadrado de 20.000 euros, pues a lo mejor no vas a ganar dinero, o poquito, no lo sé. Que tenga más liquidez, sí, pero bueno. A ver, yo lo que creo es que tampoco se puede... O sea, yo no hablo de factor, ¿vale? O sea, es decir, cuando hablo de calidad es... Nosotros por lo menos creemos que hay veces que no ocurre y que puedes indexarte, ¿vale? Pero hay veces que merece la pena pagar una gestión activa para que dentro de la calidad se identifiquen que realmente compañías son de calidad y que además, que como os he dicho, creo que vamos a tener un entorno inflacionista más elevado que ya venía pronosticándose, pero que a lo mejor va a estar durante más tiempo con nosotros y por lo tanto te interesa a compañías que puedan trasladar el incremento de precios a sus productos, servicios o lo que fuera, ¿no? Entonces, y si encima no tengo que pagar unas valoraciones tan caras, porque no es que esté como el value en su día con unas valoraciones muy baratas, o sea, siguen cotizando con prima, lo que pasa es que llevan 5 años que siguen habiendo crecido y demás y sus múltiplos lo que han hecho es que se han normalizado, ¿vale? Pero bueno, que al final, y además eso será para un motor de la cartera, para una parte de la cartera que tenga sentido. O sea, al final no va todo a una, o sea, sino ir poniendo diferentes motores en tu cartera para que funcione en cualquier tipo de entorno, ¿no?
Bueno, lo que decías de valoraciones de todas formas, una de las cosas que hemos visto en las 7 magníficas es que después de las caídas, que es verdad que no han sido muy grandes quitando Microsoft, Nvidia y alguna más, lo que ha pasado es que los beneficios han seguido subiendo. O sea que en realidad a nivel valoraciones sí que ha habido un ajuste bastante importante. O sea, o los próximos resultados empiezan a ser peores o hay una oportunidad otra vez en las grandes tecnológicas, ¿no?
Claro, es un poco, sí, es que es justo lo que os estaba comentando antes. ¿Que están caras? Bueno, sí, pero es que esto es un proceso dinámico. Uh-huh. Es que trimestre tras trimestre la mayoría de ellas siguen presentando mejores beneficios de lo esperado. Entonces, mientras eso siga ocurriendo, va a seguir habiendo efecto flujo. Uh-huh. Porque los resultados pues son mejores de lo esperado y siguen siendo trimestre a trimestre mejores de lo esperado. Uh-huh. Entonces, claro, ese es, digamos, esa doble cara de la moneda. Uh-huh. De que el mercado se la juega ahí realmente, porque efectivamente cuando ya empiecen a decepcionar, ahí es cuando vamos a ver seguramente pues un cambio importante, ¿no? Uh-huh. Quizás a diferencia de Europa, ¿no? Que es un poco claro, más macro, es decir, digamos, lo que tira en Europa es un poco más ideas más macro, pero Estados Unidos depende más del resultado. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es una situación realmente bastante atípica a nivel histórico, es decir, que es que haya, digamos, el mercado, o sea, la correlación, hace 25 años, la correlación de Nasdaq y S&P era inferior al 0,5. Es decir, había días que subía uno y bajaba otro. Ahora la correlación entre el Nasdaq y el S&P será por encima del 90%.
Ahí es, está en el caso, o sea, es en Estados Unidos, en el caso de Europa, pues eso, ¿no? Esas narrativas muy distintas. Yo te quería preguntar, Andrés, o sea, esta estrategia que habéis tenido de Europa, ajá, ¿la habéis traído a nivel estratégico? O sea, ¿pensáis que era un producto que faltaba en vuestra gama o es un tema táctico también de que veis que ahora pues el tema del Quality Group?
Bueno, no tanto táctico, sino como una forma de complementar un equipo, en este caso, uh-huh, la boutique Quality Growth. Como te decía, teníamos el global, americano, internacional, nos faltaba el europeo y, como bien recordaba Vicente, pues teniendo al gestor aquí en Madrid ayuda mucho a la hora de hacer el lanzamiento. O sea, que es únicamente por complementar capacidades de inversión en esa parte.
Uh-huh. Para terminar, porque hace unos años estaba muy de moda todo lo que tenía que ver con ESG, ahora ya pues hay menos presencia, ¿no? Yo creo que todo lo que ha venido desde Trump y demás, pero en vuestro caso en Urizon tenía un componente, ¿no? Que yo creo que está bien que nos comentes muy brevemente, me estaba quedando sin tiempo.
Sí, Jorge. Bueno, aparte de lo que ya mencioné antes, de que excluye un 1%, excluye las empresas con mayores controversia y rating inferior a triple C, hay un mínimo de inversión sostenible por folleto. Uh-huh. Que esto viene muy bien para, bueno, pues carteras declaradas como sostenibles que tienen que presentar al regulador un mínimo de inversión sostenible, uh-huh, y normalmente se tira de lo mínimo de prospectus. Y hay en ciertos mercados, en concreto en Estados Unidos, que es bastante complicado encontrar fondos, y meto aquí fondos en general, es decir, tanto de gestión pasiva como de gestión activa, fondos que declaren un mínimo de inversión sostenible por prospectus. Y tanto el fondo que os he presentado como toda la gama en su conjunto, uh-huh, presenta ese mínimo que puede ayudar a que esas carteras sostenibles que hay que presentar al regulador pues, uh-huh, cumplan con el requisito.
Uh-huh. Para Miguel, ¿cómo y cuánto tenéis en cuenta estos factores a la hora de elegir un...?
Nosotros por política de la casa, tanto del banco como de la gestora, tenemos exclusiones ESG en las que, llegados a cierto umbral, cualquier fondo que toque ese umbral no podemos seleccionarlo. Es verdad que lo has comentado antes, que el ESG parece pasado de moda, pero hay todavía gente que está dentro y el que se lo cree y el que realmente ve que da sus réditos, porque una compañía... No, y históricamente el ESG, todo el mundo ha pensado en medio ambiente, no sé qué, pero hay otras dos componentes, otras dos letras que hacen que una compañía al final del día o al final del año lo haga mejor que otras. Y es la calidad en el gobierno corporativo y en cómo se relaciona con todos sus proveedores y clientes y empleados. Entonces, para nosotros es muy importante todavía. Es verdad que al cliente final, pues a lo mejor lo ve ya como una moda pasada, pero al final del día da sus frutos. ¿Y Carlos?
Bueno, nosotros como hacemos exclusivamente asesoramiento financiero independiente y personalizado, al final recogemos las preferencias del inversor, que es el que nos dice si quiere que o establecer los criterios de sostenibilidad que quiere tener en su cartera, la construcción de su cartera, o si quiere delegar en nosotros, ¿no? O si es neutro desde el punto de vista que no quiere que tengamos ningún tipo de restricción. Lo que sí que ocurre es que nosotros a nivel de seleccionar gestoras, seleccionar los activos en los que vamos a invertir. Sí que es verdad que hay una parte, sobre todo en la parte de governance, yo creo, y el tema social, que yo creo que, bueno, incluso el de medio ambiente, o sea, porque ahora ya nos hemos olvidado todo esto y parece que contaminar es gratis o que no nos afecta al resto, pero bueno, sí que es verdad, lo que no somos son radicales de decir, oye, tiene que ser todo artículo 8, artículo 9, porque si no te restringe demasiado, y además hay que dejar a que las compañías vayan evolucionando y cumpliendo los criterios.
Pues hasta aquí hemos llegado en este episodio especial de FinECT Alpha, que estamos hablando durante FinECT Alpha Summit. Así que muchas gracias, Andrés Pedreño. Muchas gracias, Andrés.
Gracias, Vicente.
Responsable de ventas para Iberia de Wellington, Jorge Díaz. Muchas gracias, Jorge.
Un placer.
Sales Director en Eurizon. Miguel Benítez. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Equipo Locomly de Arquitectura Abierta de CaixaBank Asset Management. Y Carlos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Farrás, socio fundador y director de inversiones de DPM Financia. Gracias a todos. Ya sabéis, si os ha gustado este episodio del podcast, pues dejadnos ahí buenas valoraciones, 5 estrellas, comentarios, que ya sabéis que parece una tontería, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio especial también de FinECT Alpha. Gracias.